con lo que aquí se escucha, sino que verifiquéis que lo que hablamos, por lo menos cuando yo hablo, que esté de acuerdo a la palabra del Señor y que cree alguna sed para seguir investigando. Pues, bueno, el quinto mandamiento, vamos a hacer cuatro lecturas de la Biblia, dos en el Antiguo Testamento y dos en el Nuevo. Bueno, cortas, indudablemente. En cuanto en Éxodo 20, que se refleja en el decálogo los mandamientos. Bueno, vamos a coger desde el versículo 8 para hacer un poquito más largo y ver cómo enlaza esto. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si no, mejor vamos a leer desde el primer versículo. ¿Por qué vamos a hacer eso? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Éxodo 20, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, que el Señor tu Dios te da. Esto mismo más o menos, y vamos a leerlo, solo un versículo se repite en Deuteronomio, que repite la ley, la segunda vez, hace una rememoración Moisés al pueblo. Versículo 16 del capítulo 5 de Deuteronomio. Deuteronomio 5, por si alguien quiere tomar nota, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Bueno, vamos a verlo después, pero ya os digo que esto está como todos la palabra de los mandamientos, tiene su reflejo amplio en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir a Marcos capítulo 10, el versículo 17. Este incidente del joven rico lo recogen los tres evangelios sinópticos, pero vamos a leer en Marcos, que es donde yo me confronté con él por primera vez siendo joven, y una vez prediqué sobre él en Valladolid en el año 52, habiendo leído el libro de Trenchard. Bueno, lo recuerdo de una manera especial por algo. Bueno, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, este chico, este joven príncipe, dice que le dijo a Jesús, él entonces respondió y dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Y Jesús, mirándole, le amó. Entonces Jesús mirándole le amó. Posiblemente exageraba a este chico, pero bueno, no, ahí está repetido ese mandamiento de honrar padre y madre. Y terminamos la lectura en el dos hojas más atrás, en el para ver algo negativo que se había introducido en el pueblo de Israel. Es tan fácil que enseguida nos despistemos. En el capítulo 7 y el versículo 9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, para que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre. Esta es una parte negativa, que el Señor tiene que, bueno, saca allí delante de aquello de los israelitas y les llama hipócritas por esta actitud. Podía haber traído, pero me incliné por otra situación. Como ejemplo sublime, pero es algo que no, yo no os voy a imponer como deber, pero podríais hacerlo muy bien. El ejemplo supremo de lo que es honrar al Padre lo tenemos en Jesús. Lo tenemos en Jesús. Si leéis los Evangelios, hacedlo este año. Con calma y ver cómo Jesús siempre buscaba la voluntad del Padre mediante oración, etcétera. Así que por lo menos hay una cosa que vamos a leer juntos de Jesús, algo que él dijo al Padre, a su Padre, que también es nuestro Padre, el Padre Celestial. Juan 17. Versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Bueno, se está diciendo, si leemos en el versículo 1, estas cosas habló Jesús, es la oración sacerdotal. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús decía a su Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pues honrar padre y madre es el mandamiento del Señor. Hemos tenido un lapsus con otros temas libres, dos semanas, así que hace tres, que el hermano Alberto Puente nos explicaba el tema del cuarto mandamiento, guardar el día de reposo. Dios reposó. Nos quedó claro, supongo, a los que estuvimos aquel día, que el reposo, tal como se explica en esa situación, no es que Dios estuviera cansado, como nosotros a veces tenemos que reposar porque estamos cansados, era más bien la culminación, la terminación, la obra completada de su obra. Dios no estaba cansado. En el cuarto mandamiento, para enlazar un poco, porque hace exactamente 21 días que lo medimos, se perciben tres ideas bastante claras que conviene tener en cuenta para seguir un poco el pensamiento que yo voy a intentar desarrollar en esta mañana. Primero, tenía que ver, era un día santo, era un día distinto. Lo que Dios quiere para hoy, para nosotros, o en el día de reposo, es un día distinto. Y lo leemos en el versículo 8 de, que hemos leído en Éxodo 20. Por otra parte, era también un día que pertenecía al Señor. Pertenecía al Señor. Y era un día especial para la imitación del pueblo de Dios, de nosotros hoy, como el Israel espiritual de Dios, de Él. Por tanto, se ocupa o nos involucra, nos involucra en una imitación de la vida de Dios, de cómo serle fieles, cómo serle fieles. De verdad que yo creo que en este momento estaba pensando mientras preparaba estas notas y, lógicamente, mi experiencia vital. Mi padre era agricultor y conozco muy bien esas faenas y me remontaba. Había dos agricultores en la iglesia del Señor en Benavente, aquel grupo no muy grande, pero era mi suegro, el abuelo de Marta, después que está aquí con nosotros hoy, Marta y Diego, qué bien que habéis podido venir y feliz año, de verdad. El abrazo lo dejo para después. Las dos eras se trillaba, bueno, el abuelo Francisco Dueñas tenía la era en la finca, llamada por todos nosotros La Josa. Después continuó el padre de Marta con aquellas faenas. Pero las dos eras donde no se movía nada de trabajo era la era de los dos Franciscos, Dueñas y Enríquez. Pero es curioso, hermanos, es curioso a veces cómo los hombres somos de torpes y vamos en contra de la voluntad del Señor. Bueno, no quiero hacerme pesado, pero se tenía que traer la mies a la era, trillarla con caballos y trillos de madera, en aquel tiempo que yo recuerdo de niño, con vacas y trillos de madera, etcétera. Y no siempre había la posibilidad de traer mucho trigo o cebada, tal como venían, a la era para trillar. Entonces, casi todas las eras estaban trillando el domingo, pero el lunes no tenían mies que trillar y tenían que parar. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Bueno, es una apreciación que yo observé, y eso que, bueno, que me estoy remontando a, bueno, ya la época de la España del nacionalcatolicismo franquista, pues había por ley, a veces los primeros años después de la guerra no se podía trabajar por ley, pero bueno, las cosas van poniéndose más laxas, va abriéndose la mano y después hay esta experiencia que yo os comento ahora, hermanos. El día de reposo debe ser un día que es santo, que es diferente a los demás, santo, dedicado al Señor, que pertenece a Él y que es un día para nuestra imitación de Él, no de cualquier manera. Nosotros generalmente, al contemplar el decálogo, después entraremos en el quinto mandamiento, pues, bueno, hay una diferencia y los tres primeros mandamientos hablan de la relación con Dios, lo damos así por hecho, y los otros siete en nuestra relación con nuestros semejantes. Bueno, visto de una manera exhaustiva, pues parece que es así. Ahí los tres primeros hablan de Dios y nuestra relación con Él y los otros con nuestros semejantes. Es curioso que hay una estructuración inversa. En nuestra relación con Dios interviene primero los pensamientos Dios es, hay que honrarle con la mente, no le podemos a Dios meter en, bueno, por mucho que la gente ha querido desarrollarlo, seguimos teniendo necesidad, hermanos, de seguir insistiendo en el conocimiento de Dios, porque es, bueno, nos sobrepasa, pero es interesante que le conozcamos más y más. Después vienen las palabras, y después vienen las obras. Y lo mismo sucede, al contrario, con la responsabilidad a los demás. Primero vienen las obras, honrar padre y madre, no matar, etcétera. A continuación vienen las palabras, no levantar falso testimonio, y después vienen los pensamientos, que están en el no codiciar. Es interesante estas cosas para que las sepamos. Pero esa diferencia que digo que nosotros tendemos a hacer no se ve tanto en la palabra del Señor, en la Biblia. Toda la Biblia nos enseña la unión de todo el decálogo. No podemos situarnos en los tres primeros mandamientos y olvidar lo demás, olvidar los tres primeros para ocuparnos solo de lo demás. En la Biblia están imbricados de una manera, pero tremenda. Por si acaso, para que lo recordemos, Jesús mismo nos lo manifiesta así. Él resumió así el decálogo. Los fariseos vinieron a él, lo recoge, entre otros evangelios, Mateo 22, 36 a 39, maestro, le dijeron, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo, que es semejante, no, el Señor no le dio, dice, bueno, el segundo ahí ya muy lejos, no, semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Así que, hermanos, por lo menos la enseñanza que sacamos de todo el decálogo es que debemos de estar dispuestos pedir al Señor la ayuda de su Espíritu Santo para el cumplimiento lo más posible del decálogo completo. Sabemos, además, porque todavía debemos de recordar que estuvimos estudiando el Sermón del Monte y Jesús dijo que Él no había venido para abrogar la ley, para anularla, sino a cumplirla de verdad, a quitar todo lo que era espurio, lo que no era verdaderamente, había sido añadido por las tradiciones humanas y lo cumplió. Hablando de los mandamientos como un todo completo, Juan lo expresa de una manera fantástica. Juan, en primera de Juan 4, 20, 21 dice, pues el que no ama a su hermano, al que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? ¿Cómo puedo yo centrarme en los tres mandamientos y decir, me quedo aquí y olvidarme de lo demás? Dice Juan que eso no procede. Y nosotros tenemos este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto nos deja sin argumentos ante el amor a los hermanos. Tenemos que practicarlo. Me acuerdo de estas conversaciones que tienes a veces en momentos difíciles, difíciles para alguien que estaba hablando conmigo. Me acuerdo de mi hermano Pepe Martínez en Burgos un día, que bueno, estaba diciéndome lo difícil que le resultaba o por lo menos amar a o tolerar determinada persona o cosa, era personas. Y en aquel momento, pues el Señor me guió a decirle que más o menos esto, y además recuerdo que le dije, y ahora me toca a mí decírtelo, Pepe, Orlando le conoce, y creo que Anabel también, pero vosotros no, pero vamos, es un hermano fiel. Y en aquel momento tenía pues un momento de crisis o de, bueno, o de recordar lo que nos pasa a todos a veces. Yo recuerdo que estábamos comentando en ese momento y dije, qué fácil es amar a los hermanos de China. Bueno, ahora ya conocemos a hermanos de China. Y es fácil amar a los hermanos de China cuando son como Fuyu o cuando están tan lejos como los hermanos de China, que no nos incordian, ¿verdad? Pero amar a Felipe es un poco más difícil porque mete la pata con frecuencia. Bueno, afortunadamente vosotros no, pero el Señor nos dice que tenemos que amar. Muy bien, pues dicho eso, que no hagamos distinción. El quinto mandamiento se ocupa de conseguir la seguridad en la vida mediante la honra. La honra. Bueno, como yo tengo mi biblioteca dividida y no he querido, bueno, podía entrar por internet, pero lo que dice unos diccionarios de María Moliner que tengo aquí a mano, el de la Real Academia lo tengo en Burgos, pero dice honra, pues así lo expresa María Moliner y así lo voy a leer. Ser causa de que alguien es más digno de estimación, y decimos muchas veces, esos sentimientos, esa forma de actuar te honra. Bueno, tener cierta cosa que se considera una honra u honor. Bueno, saber detalles que a veces tenemos y que nos sentimos muy honrados por ello. Otra acepción, premiar con honores el mérito de una persona. Aquí entra, yo creo que más lo que queremos expresar o lo que yo voy a expresar en esta mañana. Y, finalmente, venerar o ensalzar a alguien. Honrar padre y madre. Vamos a leer otra vez el texto, que así será mucho mejor. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Después Pablo dice que es el primer mandamiento con promesa. Hermanos, la vida tal como Dios quiere que la vivamos es honrando a nuestros padres y a nuestras madres. Bueno, yo cuando estaba pensando en esto, veo y observo en la iglesia un desarrollo muy, muy bueno en este sentido, ¿eh? Yo personalmente, y ya sabéis quiénes son mis hijos, me siento por ellos sumamente honrado y reconocido. Así que no tengo nada que añadir, ningún reproche. En lo que he visto, y además ahí voy a citar a algún hermano que no está aquí, por ejemplo, cuando Orlando dijo de mi experiencia, a lo mejor es porque yo le he contado y que yo hablase en este domingo de este tema, porque yo le he hablado y él vio cómo yo traté a mi padre, no sé, supongo que siento que hice lo que debía. Tantas veces iba a pasar la noche con ellos andando muchos kilómetros desde Palencia para volver a iniciar al día siguiente la ruta allí, pero reconociendo y viendo la alegría que le daba a mi madre y también a mi padre, el que yo pasara una noche allí, se sentían otros, yo lo hacía con toda la frecuencia que mi trabajo me permitía. Y así lo estáis haciendo vosotros, no está Berna, pero este año ha perdido a su madre y sé perfectamente la cantidad de noches que ha pasado al lado de su madre. Está aquí Luis y no está Eloisa, y han tenido en su casa a su suegra, ahora no me viene el nombre, Eugenia. Hasta que las circunstancias se aconsejaron que quizás estaba mejor cuidada en un centro preparado al efecto, y me consta de su desvelo y de su cuidado por ellos y así sucesivamente. O sea que de esto, este tema lo podíais desarrollar vosotros ahora mismo, Luis, con experiencias más recientes. Bueno, están detrás Marta y Diego y no les vemos aquí por la mañana, ni más ni menos, porque se quedan en su casa honrando y cuidando a su madre, que es difícil traerla aquí, y así sucesivamente. Así que esta iglesia, a ese respecto, yo digo, ¿qué enseño a los hermanos si ellos tienen que enseñarme a mí? No, lo que sucede es que, bueno, toca por distribución tocar este mandamiento, mis queridos hermanos. Es interesante que es así. Pues honrar a los padres es la clave de la estabilidad social. Lo era especialmente para el pueblo de Israel, pero lo sigue siendo hoy también. Ahora mismo nos llegan noticias constantes de que muchísimos padres, ante la falta de trabajo de sus hijos, están con sus pensiones soportando el gasto de la familia, sacando adelante otra vez la familia, incluso con los desahucios, etcétera. Pues te llegan noticias por la televisión o por la prensa de que matrimonios que habían intentado independizarse han tenido que volver a la casa de los padres. Es de verdad una estabilidad social el tener, y lo era para el pueblo de Dios, que era así. Y la seguridad de la prosperidad sobre la tierra. Dios entregó a los hijos de Israel la tierra, y esta fue distribuida después a las familias, y convenía cuidar eso, convenía tener en cuenta que había sido dada a los padres y mantenerla, hacer todo el esfuerzo por mantenerla, porque allí estaba la subsistencia, mis queridos hermanos. Pues nada, que lo que estamos diciendo, que la esfera del deber hacia Dios se involucra tanto con la esfera del deber hacia el prójimo. Y en cuanto a la familia, yo pensaba, pues es un tema que yo hace mucho que lo tengo muy presente. Por ejemplo, os comentaba antes de mis viajes a Benavente. Yo en los últimos años, amando mucho a la iglesia en Benavente, donde yo me crié, y hay hermanos preciosos y hermanos hasta en la carne, yo iba a Benavente algún fin de semana y me lo pasaba íntegro con mi padre en la residencia. Y o es que yo era insensible, o Dios no me dio a mí inquietud porque yo no estuviera en el culto con los hermanos y sí estuviera con mi padre leyendo la palabra, ayudándole, acompañándole. Así que, y recordaba ese versículo de 1 Timoteo 5:8, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice la palabra. El quinto mandamiento va dirigido, en segundo lugar, tal como yo lo he visto así, a los hijos. Dios estableció un pacto con Abraham. Pero es curioso el pacto que él establece con Abraham. Dice, no podía haber dicho, Abraham, venga, vamos a entrar tú y yo en... Bueno, siempre los pactos ya sabemos que al fin eran unilaterales, era Dios quien se comprometía porque el otro no era igual a él. Para que haya un pacto debe haber dos iguales, un pacto real como lo conocemos nosotros. Bueno, aquellos pactos eran más reales porque era la voluntad inviolable de Dios la que se ponía a favor de los hombres. Pero dice Dios en Génesis 17:7 a Abraham, establezco mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Así que los hijos en Israel debieran de ver siempre a sus padres como los poseedores del pacto, que también se iba extendiendo a ellos a medida que entraban a ser padres. tanto el padre como la madre, queridos hermanos. Alguien puede decir, hombre, siempre aparece el padre aquí en primer lugar. Pues no siempre. En Levítico 19:3, desde luego nuestro afecto, nuestra honra es tanto para el padre como para la madre como para el padre. Eso debe de estar claro y sé que está claro. Y dice Levítico 19:3, cada uno temerá a su madre y a su padre. Ahí el Espíritu Santo pone primero a la madre, por si hubiera alguna duda en este tiempo tan difícil de lenguaje, cuando a uno enseguida le pueden tachar de cualquier cosa, ¿no? Su padre y su madre, mis días de reposo guardaréis. ¿Eh? Cada uno temerá a su padre y a su madre y mis días de reposo guardaréis. Este pacto lo habían experimentado también los hijos, exactamente igual que los padres. Éxodo 20 está al lado, pocos meses después, poco tiempo después de haber salido de Egipto. Y bueno, seguramente que muchos primogénitos que tenían uso de razón se sintieron bendecidos por aquel pacto que Dios había hecho con los padres, porque ellos salieron con vida de Egipto. Y lo mismo que los padres, los hijos habían salido y habían tenido esta experiencia mediante lo que se narra en Éxodo 12 sobre la Pascua y todo lo que entraña, que ahora no vamos a entrar en ello. Ahora, padres, qué importante es que nosotros demos el debido trato y enseñanza en la medida de lo posible. Siempre, como dice Hebreos 12, nuestra corrección, nuestra enseñanza va a ser un poco deficitaria, pero hermanos, no tiremos nunca la toalla los que somos padres, nunca. E incluso los que somos ahora abuelos, Luis. A mí me preocupa mucho ahora mismo ese tema, y a todos los que somos abuelos sé que es así. Han de ser instruidos nuestros niños por los padres y por la Iglesia, indudablemente, en todo lo que dicta el pacto de obedecer la ley. Y allí está la Sema, o Sema, no sé si lleva acento, ¿no?, en Deuteronomio 6:4-9, insistir en enseñar al niño creyente para que todas estas enseñanzas de la palabra del Señor estén en su corazón, para que seguir poseyendo la tierra. Es que eso para Israel significaba mucho. Pues nosotros no significa tanto. Tenemos algunos pensiones, otros tenéis trabajo, otros buscáis el trabajo, hay ayudas, etcétera. Pero la subsistencia para el pueblo de Israel estaba en aquel momento en la tierra, en cuidar la tierra. Y hubo un momento que el Señor tuvo que tratar de ese tema y tuvieron que salir de la tierra. Ya hemos visto que este tema del quinto mandamiento, como todos los demás, se recoge ampliamente en el Nuevo Testamento. Y hemos leído, pues, esas encuentros que ya os dije que estaban en los evangelios. Como todas nuestras Biblias tienen referencias, pues leyendo una que hemos leído en Marcos os van a llevar a las demás, pero están en Mateo 19:9, Marcos 10:19 y Lucas 18:20, la recomendación del Señor al aquel joven príncipe de que los mandamientos tenía que guardar. Hizo especial mención Jesús a honrar padre y madre. Y hemos visto también cómo Jesús lo menciona para denunciar la hipocresía de los de aquella gente que se había sacado de la manga aquello de dedicado a Dios es corbán para no ayudar a sus padres, no ayudar a sus padres. Pero qué ceguedad tan tremenda en aquellos dirigentes del pueblo de Israel, viendo a lo mejor pasar a sus padres necesidades y decir, no, yo no puedo echar mano de estos bienes que tengo porque los he dedicado al Señor. Qué bárbaro. Si hubiera hecho eso mi hermano, que ahora le he mirado ahí, me he dado cuenta de que también tuvo un alto privilegio, Cipriano, de cuidar tanto a padres de él como a padres de Aurora en su tiempo. Me refirió mi padre, no sé si una vez o más, una historia, no sé si era real, él me la contó como real, pero tengamos esto mucho en cuenta, hermanos, honrar padre y madre. Me dijo mi padre en esa historia que sucedió una vez que un hijo tenía a su padre ya anciano en la casa y le resultaba un estorbo. Y claro, él no se atrevía a ponerle fuera de la casa. Entonces le dijo a su hijo ya mayor, al nieto del estorbo, dice, mira, coge esta manta. Bueno, menos mal que le daba una manta, y dásela al abuelo y que se vaya de casa. Y lo que mi padre me contó es que el chico cogió una navaja o unas tijeras y cortaba la mitad, y el padre le dice, ¿pero qué haces? Te he dicho que le des la manta. Y dice, no, estoy guardando la mitad para cuando tenga que mandarte a ti fuera de casa. Bueno, esta es una anécdota que me contaba mi padre. Honrar padre y madre. Conozco algún caso muy bien conocido de creyentes que han ayudado por compromisos que los padres habían tenido que adquirir, ayudado mucho y fuerte, de personas que estaban bien, que tenían un buen salario, pero que no dudaron en emplearlo, en ayudar a sus padres para satisfacer o cubrir necesidades que habían tenido que ser cubiertas de otra manera, quizás con alguna deuda. Y bueno, esas personas, esa persona que yo conozco, la conozco muy bien, cuando decidió independizarse, pues no tenía el colchón económico que a todo el que se casa le gustaría tener. No tenía el colchón económico, tenía otros colchones en los que pudo descansar, y el Señor le ha bendecido enormemente a esa persona que yo conozco, con hijos que han sabido funcionar bien, aprovechar oportunidades, y esa persona, que la conozco bien, cree firmemente que el Señor ha premiado el esfuerzo que hizo para atender a sus viejos padres. Que el Señor nos ayude en eso. Dice Cole, no sé quién es, pero lo he cogido de un libro meditando en estas cosas: aquellos que forman una sociedad en que los ancianos tienen un lugar de honor pueden tener la seguridad de que un día tendrán ese mismo honor. Sí, hay un refrán castellano que dice que manos que no dais, que esperáis. Y hay una canción muy bonita de Francesca, que no sé si nos la cantó aquí cuando nos visitó hace años, pero está en un disco que yo tengo, a veces escucho en el coche, y trata de eso con mucha más amplitud. Hermanos, este mandamiento, lo mismo que da bendición, hay bendición en cumplir este mandamiento, pero la palabra del Señor, que es muy concreta y muy clara, también trae maldición, trae el menospreciarlo o no cumplirlo. Levítico 20:9 dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Eso también lo recoge la palabra del Señor. Son palabras duras, pero tienen que ver con el no cumplimiento de este mandamiento. Deuteronomio 27:16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. También estaba penada la irreverencia, la contumacia juvenil, que es, no deja de ser, y era, en el contexto que se escribe claramente, una falta de sometimiento a la autoridad de los padres, que contaminaba la tierra, de Deuteronomio 21, 18 al 21. El cumplimiento de este mandamiento fue un motivo de la pérdida de la tierra por el castigo de los babilonios. Sí, el incumplimiento de estos mandamientos. Dice Ezequiel 22, 7, al padre y a la madre despreciaron en ti. Está hablando a Jerusalén. Y eso es un capítulo verdaderamente patético, tremendamente duro para Jerusalén. Dice, a la madre y al padre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti, yo te dispersaré entre las naciones, te esparciré fuera de tu tierra, por toda la tierra haré desaparecer de ti tu inmundicia. La literatura sapiencial, hermanos, Proverbios y otros, pero trata también ampliamente este tema respecto a la honra que se debe a los padres. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. En general son buenas. En general son buenas. Antes de ayer, haciendo zapping en la tele, esta Chomena, había una cosa. Me parece que vi que se llama Hermano Mayor y no sé exactamente si está, es un montaje, si es una realidad, porque a mí me parece que para realidad es demasiado bestia, demasiado fuerte. Había una hija allí, 18añera o de 20 años, no sé, una joven peleándose con su madre, queriendo salir, queriendo hacer unas barbaridades, le decía barbaridades. Pero no tengo el dato ahora, lo tengo de un hace dos o tres años que prediqué en Año Nuevo o algo así, y había entonces como 8.000 denuncias de padres del maltrato que reciben de sus hijos. No sé si eso ahora el Ministerio del Interior o de Justicia puede sacar pecho diciendo hay menos, porque ellos ya sabéis que dicen hay ahora un 2% menos, como que, bueno, hay cosas de esas, tremendas cosas, hermanos, he dicho antes, y yo me gozo de que eso no sucede aquí, me gozo de que eso no sucede aquí, que aquí hay respeto, honra a los padres, en lo que yo conozco, a tope, y como he dicho antes, lo reitero, con más razón podríais hablar algunos y con más recientes experiencias que la mía, pero oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. En general son buenas. Puede haber descarrío en los padres, puede ser que algunos se opongan a que sus hijos sigan al Señor, y habría que tratar eso con mucha delicadeza, porque decía un hermano que ya está con el Señor, mientras comes de la casa de tu padre debieras obedecerle, y habría que tratar ese tema, a lo mejor si alguien de los nuestros está en una situación de esas, que los ancianos o responsables pudieran hablar de esa situación con los padres de tal joven, en el supuesto de que existiera. Proverbios 15:5 dice, el necio rechazará la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. Aceptar la reprensión es de ser prudente, rechazarla es ser un necio. No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo. El que, y el 19:16 de Proverbios, 26 de Proverbios, el que asalta a su padre y echa fuera a su madre es un hijo que trae vergüenza y desgracia. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pues terminamos. Honrar padre y madre, dice Efesios 2:4, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y que tengas larga vida sobre la tierra. Larga vida sobre la tierra y que te vaya bien. Y también ahí, a continuación, dice el versículo 4 de Efesios 6, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ya toqué antes el tema de que conviene enseñar, porque de verdad que nadie, bueno, piense que violenta a su hijo, yo creo que no es el caso aquí a nadie, por enseñarle. Estos días también recordaba Chomena, que a veces, y aquí está Orlando, que es testigo, yo era un poco más inflexible que Chomena y quería que cuando leíamos la palabra estuvieran sentados y en orden allí, escuchando. Y bueno, al fin tuve que transigir en que también ellos, que se podía hacer eso mismo si ellos estaban tirados en la alfombra, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, pero no pretendo para nada, hermanos, no lo interpretéis así, no pretendo para nada ser un ejemplo. No me atrevo, nunca me atreveré a decir, como el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y doy gracias a Dios por la familia y por tanta gente, algunos de vosotros en campamentos como Guillermo y Marilú, etcétera, que han influido en mis hijos para que sean lo que hoy son. No solo es obra mía, mucha otra gente y sobre todo una entrega al Señor, pero naturalmente estoy satisfecho y doy gracias al Señor por cada uno de vosotros. Cumplamos todo el decálogo en honrar a Dios, en no tener dioses ajenos. Cuidado con lo que a quién servimos, porque siempre vamos a servir a algo, o al Dios verdadero, o a otros dioses, o a lo mejor de mala manera al Dios verdadero. Cuidado, porque tenemos que tener esto en cuenta, mis queridos hermanos. Fijaros, si los estudiosos del Antiguo Testamento, los fariseos, de estudiosos del Antiguo, pero ya en el Nuevo, habían sacado, no sé de dónde, que se podía consagrar a Dios bienes y no dárselo o no ayudar a los padres, ¿de qué es capaz el ser humano? Vigilemos, estemos atentos, examinémonos ahora que como dice Corintios, examinémonos para ver si estamos en fe, y ahora que estamos a primero de año, de una manera muy especial. Pues qué bendición tener entre nosotros gente que sabe honrar a sus padres y ser cada uno de nosotros personas, hijos de Dios, que saben honrar al Padre Celestial a través de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, que eso va a traer bendición para esta vida, para este año que estamos comenzando, y también para la eternidad. Que el Señor nos bendiga.